la voz del experto es la voz de dos personas que saben muchísimo de cine y muchísimo de series. Ven muchas películas, ven muchas series. Y en primer lugar tenemos aquí a Samuel Castro, que es crítico de cine de la Online Film Critics Society, la sociedad de críticos de películas online en la web, y también es crítico del diario El Colombiano de Medellín, uno de los periódicos más importantes de este país. Samuel, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, yo feliz, la verdad, un programa de infarto me parece para hablar de cine y de serie.
Pues gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Juliana Abaunza, que es ha escrito un libro, Series Largas, Novios Cortos, ya ustedes entenderán, editado por Planeta, ya entenderán ustedes cuánto le gustan las series y también sabe muchísimo de cine. Juliana, bienvenida a Voces RCN.
Hola, muchas gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de hablar de lo que siempre hablo con Samuel, que es series y películas.
Óigame, ¿y el título del libro? ¿De qué se trata el libro? ¿Solamente de series o cómo es para...? Porque estoy seguro de que algunos oyentes ya quieren ir a comprarlo.
Sí, son seis historias y cada una está relacionada de alguna forma con una serie de televisión.
Ah, muy bien, ahí está. Series largas, novios cortos. Bueno, el primer asunto es un año curioso este que termina, en lo que tiene que ver con películas y con series. Pues todo el mundo sabe que ha habido muchas dificultades desde el año pasado para ir al cine. Sin embargo, a la gente que le encanta tanto se las arregla, o los ve por streaming, o los ven en algunas plataformas, o ya hay salas de cine que están abiertas y la gente va teniendo cuidado a ver las películas. ¿Cuáles películas, por hablar de dos, por ejemplo, o tres, le han llamado la atención, cree que son las mejores, cree que vale la pena verlas, Samuel Castro, en este 2021 que se está acabando?
A ver, voy a señalar una cosa importante, y es que estamos hablando de películas que vimos en el 2021, y eso, frente al resto del mundo, en Colombia, nos mete en una paradoja, y es que aquí se han estrenado películas que en el resto del mundo se estrenaron en el 2020. Y así estamos siempre, y siempre tenemos ese atraso, digamos, frente a la temporada de premios. Y por eso mismo quiero destacar una película que se estrenó a comienzos del año, se llama Promising Young Woman. Esa película ganó varios premios Oscar. Esa película me parece extraordinaria porque logra hablar de una manera entretenida de un tema muy jodido, que es el abuso sexual de las mujeres, tenido como algo casual, como algo que ocurre cuando ellas están, por ejemplo, borrachas. Y la película logra castigar y decirle a esos hombres que creen que no hicieron nada malo, de decirles en la cara, ustedes son unos animales, pero sin perder el rumbo de cómo contar la historia, y de que la protagonista sea como una especie de justiciera, y de que sea una película muy entretenida a pesar de la dureza del tema. Esa película yo la destacaría como de lo mejor que yo vi este año. Y me decías otras dos películas, y entonces ahí yo tengo que poner West Side Story, la versión de Steven Spielberg del musical de Broadway y de la película de 1961 que adaptó ese musical, que ya en ese año le dio un Oscar a Rita Moreno como actriz de reparto, y que Spielberg adapta 60 años después de una manera para mí luminosa, brillante, con una fotografía que nos lleva a que ese musical, que en el 61 parecía como hecho todo en un estudio, pues aquí uno sienta que estas calles sí son de verdad, y que la música sí está comprometida con lo que tiene que decir y con los movimientos, y que las coreografías narran y no solamente son bailes. A mí me pareció de lo más impresionante que vi este año, y lastimosamente, y entonces ahí ese es un tema que pongo para picarle la lengua a Juliana y a Juan Carlos para que hablemos de eso. Lastimosamente, Disney decide estrenar esta película en medio de unos estrenos comerciales muchísimo más grandes, en medio del estreno, por ejemplo, de Spider-Man, y entonces es el fracaso probablemente el fracaso de taquilla más grande que ha tenido Spielberg en su historia. Y eso se debe a que era una película que venía desde el, como estudio de la compra que hizo Disney de Fox y de Focus Features, que era un subestudio también de Fox. Y entonces las cosas se ponen color de hormiga, porque entonces Spielberg probablemente esté muy nominado al Oscar con una película que casi nadie vio, que casi nadie fue a ver. La tercera película, y también ahí la dejo picando en el área, es una película que se estrenó en Netflix y que debo decir que es una tremenda película, que es mucho mejor, incluso después de verla, de lo que yo creía que iba a ser, que es El Poder del Perro, de Jane Campion, que creo que le va a dar el Oscar a Benedict Cumberbatch, por lo menos, y que es uno de los grandes westerns revisionistas que ha visto el cine comercial, digamos, así no se vea en salas, que haya visto el cine comercial en los últimos años. Creo que pues podemos hablar mucho de la película, pero ahí la dejo porque creo que es una recomendación tremenda.
Julián, una pregunta antes, o sea, muy breve. Promising New Woman, Samuel, usted explicó de qué se trata. ¿Alguna referencia? ¿Quién la dirige? ¿Quién la protagoniza?
Sí, la protagoniza Carey Mulligan. Carey Mulligan, si recuerdan, es una actriz inglesa que hemos visto en... recuérdame el título más importante de Carey Mulligan, no sé.
Ella sale en The Great Gatsby, en Drive.
Ah, exacto.
Esas dos son como las más conocidas, yo creo.
Exacto. Y Carey Mulligan, que siempre ha hecho, perdón por la expresión, como de modosita, como de un poquito, o ese es normalmente el papel el que se la ponía, pues la directora de esta película le cambia, digamos, el registro y la pone en un papel completamente empoderado, aunque la palabra cuando se pone de moda me choca un poco, pero es, digamos, una mujer dueña de sí mismo y dueña de lo que está haciendo, a pesar de que lo que esté haciendo también sea un crimen, y le da de verdad, me parece a mí, la gran oportunidad de a Carey Mulligan de que la veamos en un registro muy distinto al que nos tenían acostumbrado el resto de realizadores.
Claro. Bueno, ahora sí tiene la palabra Juliana Baunza. Adelante.
Sí, yo también estoy de acuerdo con Samuel, con que Promising Young Woman, yo sí la vi el año pasado, en diciembre, pero porque la pirateé. Entonces, alcancé a verla antes de que se acabara el año, pero acá sí la pudimos ver oficialmente en 2021, y de hecho esta semana la subieron en HBO Max. Por si no la han visto, es dirigida por Emerald Fennell, dirigida y escrita, y ganó Oscar a Mejor Guión, Emerald Fennell, que es una directora inglesa, que es la actriz que hace, ella además es actriz y hace de Camilla Parker en The Crown. Es una vieja muy dura, y es una de mis películas favoritas de final del año pasado y principios de este año, maravilloso. También estoy de acuerdo con...
Dime. Es un peliculón, o sea, no, solo iba a decir que los que no hayan visto, corran a HBO Max y véanla ya, porque es que eso es un peliculón muy bravo,
muy bueno.
Además de esas películas que uno le puede recomendar a la gente suele relacionar el cine de autor con cine lento, o con cine, digamos, pensativo, meditabundo, y esta película no está ahí. Esta película entretiene al que sea. Y uno se la puede recomendar a cualquier, a los amigos que solo ven películas de acción, uno le puede recomendar esta película sabiendo que probablemente se los vaya a entretener y les vaya a gustar.
A una persona que le gusta ver Love Actually y Notting Hill, se la ve encantado, pues.
Realmente no. Sí, es como una deconstrucción de todo lo que es el amor romántico y una crítica muy brava a... no sé, a la masculinidad y a claro. Y a cómo la sociedad maneja la violencia contra las mujeres. Pero claro, no es una, como dice Samuel, no es una película densa, lenta, es un thriller y luego en un momento se vuelve una historia romántica y luego no, y bueno, es muchas cosas, no quiero describir más porque nos las spoileamos, pero es claro. Muy buena.
Suena muy interesante. Bueno, Juliana, ¿y las otras películas del año para usted?
También estoy de acuerdo con Samuel en El Poder del Perro, de Jane Campion, que es la directora de del Piano. Esa es su película más famosa. Y esta es una de las películas que yo digo, desearía haberla visto en cine porque seguramente habría sido increíble. Pero viéndola acá en mi televisor de no sé cuántas pulgadas tiene, de todas formas me dejó con la boca abierta. Y también estoy de acuerdo con que Benedict Cumberbatch se va a ganar ese Oscar. Y yo no he visto West Side Story, no he podido ir a verla en cine porque estoy en aislamiento antes de hacer un viaje, pero sí vi otra relacionada pues con musicales que me gustó mucho, que es Tick Tick Boom, que también está en Netflix, así como El Poder del Perro, protagonizada por Andrew Garfield. Hace un muy buen papel, seguramente también lo nominarán a premios. Y es la historia de Jonathan Larson, que pues fue un man muy importante en la historia del teatro musical estadounidense. También aparece un personaje, es Stephen Sondheim, que fue uno de los compositores más, quizás el compositor más importante del teatro musical de Broadway, que se murió además este año. Entonces, también esa la recomiendo mucho. Está involucrado Lin-Manuel Miranda, que por si no saben quién es, pues fue el creador de Hamilton, claro. Hizo la música de Encanto, es un duro. Entonces, esa claro, también la
de origen puertorriqueño.
Ajá, exactamente.
Además, bueno, ahí la telaraña de relaciones va creciendo con lo que acaba de decir, Juliana. Uno, porque digamos que Lin-Manuel Miranda está involucrado detrás de la producción musical de Encanto, que hay que mencionarla como un muy importante, digamos, estreno de este año. Pero iba a decir que esa película que Juliana dijo, de quién habla. Ese señor es el autor de Rent, que es el musical antes de Hamilton, el musical rompedor que hubo en Broadway y que le permitió que Broadway dejara de ser como tan tierno en sus temáticas a veces o tan infantil y que se metiera con temas más duros como en ese caso, como el SIDA. Es decir, Rent puso a hablar a la gente en un musical de SIDA. Y por desgracia, pero eso no es spoiler porque es historia, él no lo pudo ver estrenado en Broadway porque se murió antes. Entonces, digamos que Lin-Manuel Miranda ahí está haciendo un doble homenaje pues, a su amor por los musicales, pero también a que él sí tuvo admirar a un tipo que no tuvo la oportunidad de ver un musical como Hamilton estrenado y que eso le cambiara la vida. Me parece a mí que ese es realmente el objetivo o el motivo por el que Lin-Manuel Miranda dirige este proyecto. Y lo otro que iba a decir era que la telaraña crece porque Stephen Sondheim es justamente quien hizo parte de las letras del musical original de West Side Story en el 61. Y justamente, es decir, esas letras pues se siguen usando en la versión de Spielberg, pero entonces ahí vemos cómo todo se va relacionando y cómo la cinefilia es eso, es empezar a encontrar ese árbol lleno de cruces.
Juliana, y hablando de series, que tanta gente ve series, por supuesto, en el mundo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
Uy, este año hubo muchas series muy buenas. Volvieron varias, como pues, creo que la más importante, de la que más se habló, fue Succession, la tercera temporada, que con cada episodio me dejaba con taquicardia y el final me dejó al borde de un infarto. Buenísima, eso está en mi top. Pero también hubo muchas series nuevas que me sorprendieron, que no estaba esperando, que me dejaron muy feliz, como Only Murders in the Building, que está en Star Plus, otra de HBO que es Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, maravillosa, Reservation Dogs, que es una que muy poquita gente ha visto, pero está disponible en Star Plus también, y es una historia única de cuatro adolescentes que son nativos americanos y viven en una reserva en Oklahoma y sueñan con irse a California. Esas cuatro, me encantaron. Podría seguir, está Hacks, está Volvió Insecure, Volvió Never Have I Ever, última temporada de Pose, o sea, muchísimo. Mejor más bien me callo y le cedo la palabra a Samuel, porque series sí un montón.
Claro, Samuel,
sí, ahí sí Juli me gana mucho en ese lado, pero yo debo decir que hay varias cosas, digamos. Uno, me parece que hay como consolidaciones y consagraciones, e incluso cosas para que la gente revise y mire cómo le parecen. ¿Por qué lo digo? Porque a mí, por ejemplo, había leído a varios colegas diciendo que la cuarta temporada del Cuento de la Criada les había parecido muy sádica y no sé qué, y que habían dejado de verla, y yo la vi hasta el final y termino pensando que es la segunda mejor temporada después de la primera. Que eso no es tan común, y creo que sí hay sadismo y sí es, pero la serie logra encontrar otras ideas o otras ideas para explorar en cuanto a la ambición de algunos de sus protagonistas, en cuanto al castigo que se le piensa a otros. Y yo siempre sentí que en el Cuento de la Criada la segunda y la tercera temporada dieron demasiadas vueltas sobre lo mismo, y aquí en la cuarta me parece que al explorar lo que pasa cuando la protagonista llega a otra sociedad y tiene un poco de síndrome de Estocolmo y al mismo tiempo un poco de desadaptación y de ustedes no entienden lo que yo viví, eso le dio otro aire a la serie y a mí me gustó mucho. Y una serie experimental un poco, pero que les recomiendo, que está en HBO Max, se llama How to with John Wilson, y me ha parecido
buenísima.
Me ha parecido de lo bonito que se puede ver, Juan, porque es uno piensa en las series como, por supuesto, como en un asunto argumental, con personajes, con ficción normalmente, y How to with John Wilson se explota ese formato, y es un tipo que se va con su cámara a las calles de Nueva York y que graba todo el tiempo a todas las personas que ve en todas las situaciones posibles, y luego con un tremendo guión que lo narra él mismo en su voz, que no es la mejor, que no es la más profunda y nada, une eso en preocupaciones suyas de su vida, de cómo es un treintañero que no está seguro de si va a triunfar y de cómo lo dejó la mujer o la novia, pero mientras tanto nos están mostrando gente en las calles de Nueva York que se enamora raro, o unos paramédicos que dejan caer al muerto que están sacando de una casa. No sabría definir qué produce esa serie, pero claro, Uno no puede dejar de verla. Hay una melancolía ahí, pero hay también como, me parece que es incluso la serie perfecta para la pandemia, porque es como una persona caminando por una calle y estamos escuchando sus pensamientos. Es tremenda.
Ya.
Es buenísima, Juliana, y con esa pasa.
Adelante,
como
Juliana.
Hablábamos ahorita con las películas, y es que esa serie es del 2020 y llegó acá, ajá, fue hace poco, este año. Y sí, o sea, es, para mí es como la mejor serie que retrata lo que fue el 2020 pandémico, How to with John Wilson, que está en HBO también.
Claro. Oigan, nos quedan 4 minutos. Juliana, series y películas en español, ¿usted qué recomendaría? ¿Alguna serie, qué sé yo, hecha en España, en México, en Colombia, o una película hecha en la Argentina, o en El Salvador, o en Chile? ¿Algo en español que le haya llamado la atención en el año?
Buena pregunta, ¿no?
O le hago la pregunta a Samuel mientras usted piensa, pues para que vea que...
Sí,
a ver, sí. Samuel.
Sí, yo tengo ahí un par de cosas. A mí me gustó sobre todo por las actuaciones. A mí me gustó El Robo del Siglo, de la historia del robo del Banco de la República de Valledupar, que protagonizan Andrés Parra, Cristian Tapan y Marcela Benjumea. Parece que son, que los tres hacen unas tremendas actuaciones. La serie puede que no sea la, o sea, no estoy diciendo que compita con la, porque además es una miniserie, pero digamos como serie anecdótica me parece que funciona muy bien y que ellos se fajan ahí unas actuaciones tremendas. Y como estamos hablando de series en español, me gusta pensar que la, que hay gente que puede disfrutar de una serie como Ar de Madrid, que está también en HBO y que es rarita, está en blanco y negro y cuenta un momento muy raro, y es cuando Ava Gardner vivió en Madrid en el mismo edificio que Juan Domingo Perón. Perón.
Juan Domingo Exacto. Perón, claro.
Exactamente, y entonces como el servicio secreto de la dictadura de Franco manda a dos personas a que hagan de criados de Ava Gardner para que espíen sus actividades anti dictatoriales, ¿cierto? Y comunistas y demás, en medio de las fiestas que se pegaba esa mujer y en medio del pobre Juan Domingo Perón tocando la puerta diciendo no me aguanto el sonido, por favor bájenle a la música. Es una serie muy particular.
Bueno, vivían en la calle del Doctor Arce en Madrid y Ava Gardner hacía unas rumbas de tal magnitud que Perón, que había sido el hombre fuerte de Argentina, bueno, figura legendaria en la política argentina del siglo XX, un día se puso tan bravo que fue arriba, le tocó en la puerta a Ava Gardner, actriz atractivísima, y cuando ella abrió, el tipo tenía una escopeta y le dijo, mire, usted para esta rumba o la mato, ¿me entiende? Y eso fue cierto, pero claro, Ava Gardner era la locura, era novia, bueno, fue esposa y amante y novia de una cantidad de gente de Frank Sinatra, entre otras, con quien se vio en el Escorial cerca a Madrid en algún momento, y hay esa famosa anécdota de Luis Miguel Dominguín, el torero, la noche que él se acostó con Ava Gardner en el hotel, y está publicada mil veces, cuando terminó todo, Dominguín se levantó, estaba con la luz apagada, pero se levantó, abrió la puerta y se iba a ir de la habitación del hotel, y ella le dijo, ¿a dónde vas? Y él contestó, a contarlo. Esa fue la historia de Dominguín con Ava Gardner, que era el personaje casi más importante que Dominguín. Juliana, ¿series en español alguna o películas? ¿Qué
en español, la atención
en estos
sí.
Dos minutos que nos quedan.
Hay una que también salió el año pasado, pero solo se podía ver en una página española y no se podía ver en casi ningún lugar por fuera de España de una forma legal, y llegó este año con HBO Max también, que se llama Veneno. Es espectacular, es una serie española que habla de la vida de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno, que fue una mujer trans española que se volvió una celebridad en los 90, y vivió una vida con muchos altibajos. Es una serie visualmente es increíble, hace reír, hace llorar, habla de pues de la realidad de las vidas de las mujeres trans en el mundo, no solo en España. Es bellísima, muy recomendada y tiene unas actuaciones increíbles, como de todas las personas que hacen de Cristina Ortiz a lo largo de los años, desde que era una, o sea, desde su infancia hasta su muerte. Es maravilloso.
Muy bien. Bueno, ahí está. Juliana Baunza, gracias por haber estado con nosotros en Voces RCN. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias por invitarme. Podría seguir hablando por horas. y ojalá esto se repita.
Pues por supuesto que sí. Samuel Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Juan Carlos, pues un placer acabar el año y estar en estas épocas de Navidad hablando de esto que nos gusta tanto, porque se vienen días en que sí, la gente se reúne con su familia, pero hay un montón de, por fin un poquito de tiempo, y es bueno tener recomendaciones para desatrasarse.
Pero claro que sí, claro que sí. Los oyentes lo agradecerán. Gracias a los dos y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.